1 Corintios, capítulo 10. Pablo está hablando de la libertad del cristiano. Nos dio el principio en el capítulo 8. En el capítulo 9 nos dio el ejemplo de ese principio de libertad que él no ejerció para no tropezar al prójimo, que era débil en conciencia. Y ahora en el capítulo 10 nos va a dar el resultado. Cuando un cristiano usa su libertad hasta tal límites que esa misma libertad lo trae a una esclavitud al pecado otra vez. Es muy posible que un cristiano llegue a un punto en su vida donde cree que es suficiente en sí mismo, que ha aprendido la palabra suficiente y puede empezar a vivir de tal modo que no camina con cuidado o con vigilancia hacia las Escrituras y no se cree capaz en caer entre pecado. Entonces Pablo aquí terminó el capítulo 9 dándonos una fotografía de un individuo que corre una carrera, hablando del servicio al Señor. Y Pablo dice que no quería ser descalificado o eliminado de ser usado del Señor. Entonces aquí en el capítulo 10, versículo 1 dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Ahora Pablo va a usar a Israel como ejemplo de esa libertad que tiene en el Señor, pero abusando de esa libertad, llegando a un punto donde Dios no es agradado en la conducta del creyente. Nos dice aquí que estuvieron todos bajo la nube, pasaron por el mar. Cuando salieron del Éxodo de Egipto, Dios los redimió, los protegió, les dio sus provisiones completamente. El versículo 1 habla de identificación, que todos ellos salieron identificados con Dios Jehová. Pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Ahora, el símbolo de bautismo habla de muerte, un tipo de muerte. La Epístola de los Romanos, el capítulo 6, en el versículo 3 y 4 nos dice esto: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. En la primera epístola de San Pedro, en el capítulo 3, por el versículo 21, nos dice que el bautismo es en forma de figura del antediluvio de Noé y que nos limpia de ningún pecado, pero es una acción de conciencia. Entonces, el agua no puede perdonar ningún pecado. Pablo no está enseñando aquí que el bautismo de agua perdona pecado, pero está dándonos un tipo de esas personas que fueron identificadas con Dios. Tomaron parte de los milagros de Dios, observaron los milagros, las provisiones de Dios. Pero a pesar de eso, murieron en el desierto. A muchos cristianos que vienen a la iglesia, vienen a estudios, tienen sus letreros en sus carros, dicen que son cristianos, toman parte del cuerpo cristiano, pero de veras no son cristianos de corazón. Entonces, esa es la pregunta que le está haciendo a los corintios y la comparación. Está identificando a los corintios como los israelitas que tuvieron el mismo privilegio que ellos han tenido a venir a conocer a Dios. En el versículo 3 dice, y todos comieron el mismo alimento espiritual, hablando de maná. En Éxodo, el capítulo 16, Dios les dio maná para comer. Por todos los 40 años en su viaje en el desierto, Dios les dio maná. Maná quiere decir, ¿qué es? En el hebreo es manju. ¿Qué es? No sabían lo que era. Comieron maná hasta que entraron a la tierra prometida. Después de la primera Pascua, entonces se terminó la maná. Y empezaron a comer la comida de la propia tierra. El Salmo 78, 25 nos dice también que maná es comida de ángeles. En el español dice allí nobles, pero es ángeles. Es interesante que Dios les dijo que cada día les iba a dar maná y que no tenían que preocuparse de no tener suficiente para el próximo día. Pero muchos no creyeron a Dios y en ese primer día trataron de recoger más de lo que necesitaban. Y cuando fueron a comer de él en la medianoche, estaba pudrida. Es una fotografía perfecta para nosotros como cristianos, que Dios quiere nutrirnos diariamente. Cada día venir hacia Dios para que nos pueda hablar y ministrar completamente. En el versículo 4 dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. No solamente Dios les dio de comer, pero también de tomar agua. Estaban quejándose constantemente. Lean el Antiguo Testamento, el Éxodo, el libro de Números, los salmos que se refieren a ese tiempo cuando caminaron por 40 años en el desierto, murmurando, quejándose, siempre soñando de Egipto para regresar los melones, los pepinos, los ajos. Estaban cansados de maná. ¿Cuántos cristianos están cansados de maná hoy en día, la palabra? Y quieren algo diferente, algo que es diferente de lo ordinario que Dios quiere darnos a nosotros. Algo interesante aquí del versículo 4, que dice que esa bebida vino de la roca espiritual, la roca era Cristo. Este versículo 4 aquí nos da prueba de la preexistencia del Señor Jesucristo. Hay cultos que no creen en la preexistencia del Señor Jesucristo. Los testigos de Jehová dicen que Jesucristo es un ángel creado. La Biblia dice que Jesucristo es Dios mismo. Concebido el Espíritu Santo, no creado. Este versículo dice que Cristo es la roca. Ahora, la palabra roca aquí es la palabra Petra en el griego. Si leen en el Evangelio de Mateo, el capítulo 16, versículo 18, ahí el Señor Jesucristo les preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y dijeron, algunos dicen que eres Elías, otros el profeta, otros Juan el Bautista, resucitado de los muertos. Y dijo, ¿quién dicen ustedes que yo soy? Y Pedro dijo, eres el Hijo viviente de Dios. Y el Señor Jesucristo le dijo, tu nombre es Petros, piedra chica. Y en esta Petra que has dicho que yo soy el Hijo viviente de Dios, estableceré mi iglesia. Entonces la palabra Petra es la misma que dijo Pedro y que dijo Cristo, que era el fundamento y la base de la iglesia, que era el Hijo viviente de Dios. Entonces vemos aquí que la roca también por medio del Antiguo Testamento siempre se refiere a Dios. Cristo es Dios. Si Cristo no es Dios, entonces Cristo no nos puede perdonar nuestros pecados, porque solo Dios puede perdonar los pecados. María no puede perdonar, Pedro no puede perdonar, Pablo no puede perdonar, un padre no puede perdonar, un hombre no puede perdonar, solo el Señor Jesucristo puede perdonar pecados, quien es Dios. Entonces vemos aquí que esa roca espiritual, quien dio de comer y beber en el Antiguo Testamento a los israelitas, era Cristo el Señor, antes de su encarnación, cuando habitó en un cuerpo humano como el de nosotros. El versículo 5 dice, pero de los más de ellos, no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Dios los mató. Es interesante de observar que casi 2.5 millones hasta 3 millones de gente salieron del Éxodo. De la edad de 20 años en adelante, no estoy seguro cuántos, pero de la edad de todos los que salieron, de 20 años en adelante, solo 2 entraron a la tierra prometida. Era Josué y Caleb. Los únicos 2, los demás, murieron en el desierto. El libro de Hebreos, el capítulo 4, versículo 1 en adelante, nos dice que no entraron porque no mezclaron su fe con sus obras. No creyeron en lo que Dios les dijo a ellos. Y siguieron quejándose en rebelión por los 40 años. Entonces, este ejemplo Pablo lo está poniendo a los corintios para que entiendan que ellos mismos están en esta posición abusando su libertad, que no pueden depender que han entregado su vida al Señor hace 3, 4 años. Eso no es suficiente. Tienen que estar caminando en el Espíritu. Pablo ya les dijo en el tercer capítulo, los primeros versículos, que eran carnales. Ni les podía hablar como a espirituales, sino a carnales, y hasta eso como niños infantes, cual no eran. Entonces no estaban desarrollando espiritualmente. Hay muchos cristianos que no desarrollan espiritualmente y creen que están agradando a Dios y no están agradando a Dios. Y quizás muchos cristianos o suficientes en esta vida caen en la misma posición de los israelitas y los corintios, siempre viviendo bajo sus esfuerzos de la carne, nunca llegando a un punto donde pueden entregarse al Señor completamente. Ahora, cuando un hombre o una mujer se entrega al Señor, eso no quiere decir que él o ella misma son más espirituales que cualquier otra persona. Es simplemente el Espíritu de Dios. No se puede jactar de nada. No puede ser orgulloso de cualquier cosa. Porque Pablo dice, ¿qué cosa tengo yo que no se me ha entregado a mí gratismente? Todo lo que Dios me da, no puedo yo jactarme. Dios me lo ha dado. Entonces aquí tenemos el ejemplo de estos que fueron destruidos en el desierto. Dice, más esto, estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Como dije antes, los israelitas en el desierto estaban pensando siempre de regresar al mundo. Egipto representa el mundo. Hay muchos cristianos que llegan al Señor y se entregan al Señor y empiezan a caminar por poco tiempo y empiezan a echarle el ojo al mundo otra vez, decir, oh, quiero regresar. Nada más un poquito, ya sé suficiente la Biblia y yo sé cómo vivir y no voy a hacer lo de antes, mentira. Tomando esa libertad que tiene el cristiano para acercarse al mundo, cuando se acerca muy cerca, el mundo lo contamina otra vez. ¿Cuántos cristianos, cuántas cristianas no han regresado a un novio que estaba en el mundo? Una novia, un deseo, un empleo, lo que sea en el mundo. Y empezaron a hacer las mismas cosas de antes, creyendo que en sí mismo no era capaz, porque tenían confidencia en sus fuerzas y no en el Señor. Sí tienen la libertad de hacer lo que quieran, pero esas mismas libertades los van a encarcelar a ellos mismos espiritualmente, prisioneros de sus deseos completamente. Y es lo que dice aquí Pablo por el ejemplo de Israel. Versículo 7 dice, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. La referencia aquí del versículo 7 es al Éxodo, el capítulo 32, por todas partes allí del capítulo 32. Y es cuando Moisés fue a la montaña a orar al Señor, y había pasado 40 días y 40 noches, y el pueblo israelita empezó a decir, ¿dónde está Moisés? Quizás se murió. Y vinieron a Aarón y le dijeron, haznos dioses que nos trajeron de Egipto. Entonces Aarón les dijo que les dieran todos sus aretes de oro y empezó a ser un dios de un becerro de oro. Cuando Moisés regresó de la montaña con los 10 mandamientos y vio y oyó lo que estaba pasando, tomó las 2 tablas y las arrojó y las rompió, simbólicamente representando que los mandamientos fueron quebrantados antes de ser entregados, demostrando la naturaleza pecaminosa del hombre, tanto como el deseo de ser idólatra. El hombre siempre se siente más cómodo si tiene una representación de Dios, un santito, una virgencita, una medalla, algo. Ahora, El segundo mandamiento dice que no debemos de hacer ninguna imagen para representar nada en los cielos, bajo los cielos, en la tierra o bajo la tierra en el agua, para representar cualquier cosa en los cielos de Dios. Pero la persona natural siempre cree si puede tener visualmente algo físico, entonces puede sentirse más cerca a Dios. ¿Cuál es una decepción? Porque la palabra nos dice que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, y cuando yo me entregué al Señor, mi cuerpo es el templo y Cristo habita dentro de mi cuerpo en la persona del Espíritu Santo. Entonces, yo no tengo que sentirme alejado de Dios porque no tengo una representación de Dios. Reconocemos que en los países que son muy paganos, Sudamérica, Centroamérica, México, tanto como África, esta gente quizás podemos clasificarla religiosa, teniendo sus santos, sus vírgenes, sus imágenes, arrodillándose hacia ellos, declarando sus oraciones por forma de repetición, creyendo que por tanto lo que oran y lo demasiado de su oración, Dios va a oír y va a responder. El Señor Jesucristo dice que no debemos de ser decididos y mal entender que Dios no nos da lo que pedimos por la repetición, pero porque tenemos relación con Él íntima y le pedimos como sus hijos. Si una persona no es renacida del Espíritu Santo, a mí no me importa a quién ore, a un santo, a una virgen, a quien sea, Dios no le oye. La palabra dice que al pecador Dios no oye, solo al individuo que es renacido del Espíritu Santo. Ahora, eso no quiere decir que Dios no oye si uno se arrepiente, si oye al pecador por arrepentimiento, pero no para darle lo que él quiere, porque si Dios escucha la oración del pecador, entonces, ¿por qué tuve yo que ser renacido del Espíritu Santo y la palabra? Es una pregunta que nos tenemos que hacer. Y lo que pasó aquí en el versículo 7 en Éxodo, cuando empezaron a comer y a tomar, empezaron a entregarse a relaciones sexuales en la adoración de este becerro de oro. Ahora, Pablo está haciendo la identificación con los corintios porque aquí en la ciudad de Corinto había los templos paganos de Afroditis. Y ahí había 1,000 prostitutas que se entregaban al oficio de Afroditis y se entregaban sexualmente para hacer ganancias para el templo cada noche. Entonces tenemos la combinación de idolatría, una representación de Dios física, tanto como la asociación y la conexión de comer, beber y las relaciones sexuales. Eso es lo que estaba pasando en Corintios, y Pablo está corrigiendo lo que han dejado entrar a la iglesia, contaminando la santificación del cristiano. En el versículo 8 dice, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Esta referencia en el versículo 8 es en el libro de Números, el capítulo 25, donde el profeta Balaam dio consejo al rey Balac que entregara a sus mujeres moabitas a los israelitas para que les enseñaran cómo adoraban a sus dioses. Y su adoración de sus dioses era bajo el rito sexual. Entonces Balaam dijo: no puedo maldecir al pueblo israelita porque Dios ha protegido y ha bendecido al pueblo. Pero Jehová es un Dios celoso y no puede soportar idolatría. Entonces deja que todas tus mujeres de Moabita que vayan allí y se entreguen a los hombres, y cuando ya se han enamorado de ellas, que se entreguen sexualmente y traigan sus dioses paganos, y Dios el mismo los va a destruir. Dice que cayeron en un día 23,000. El libro de Números dice que cayeron 24,000 total. Muchos tratan de decir que es una contradicción, aquí no. Pablo dice en un día 23, el libro de Números dice 24,000 en total. Pero vemos aquí como Dios es ofendido con el pecado de fornicación. Ahora, fornicación viene de la palabra en el griego que es la palabra pornea. Agarramos nuestra palabra pornográfico, fornicación. Es usado para cualquier acto sexual, sea relaciones sexuales, sea obras sexuales, cualquier cosa. Entonces, fornicación siempre es asociada con relaciones sexuales antes de matrimonio. La Biblia nos dice que fornicación es el único pecado cual un hombre, una mujer, peca contra su propio cuerpo. Ahora, sabemos que en nuestra edad de los 80 y tanto como los 70, el pecado de fornicación no es pensado como algo mal en nuestra sociedad. Es algo muy aceptado. Los filósofos, los psicólogos nos dicen que uno debe de experienciar todo lo posible antes de ser casado para poder saber lo que uno de veras quiere entregarse. ¡Qué ironía! Dios ha creado al hombre y a la mujer para que lleguen a un punto en su vida que se entreguen a sí mismo en matrimonio, cual incluye la relación sexual. Pero cuando nosotros abusamos de ese don que Dios nos ha dado tan precioso en el contexto del matrimonio y lo abusamos afuera del matrimonio, entonces lo que estamos haciendo es nos estamos contaminando para el peor, no para lo mejor. ¿Cuántas personas viven bajo una culpa que no pueden aguantar? Gloria a Dios por el perdón del Señor Jesucristo, que podemos venir y nos puede perdonar, nos puede hacer criaturas nuevas, vírgenes en Cristo Jesús. Pero aquí vemos que Dios destruyó a 23,000 por este pecado. En el versículo 9 dice: ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Eso se refiere al libro de Números, en el capítulo 21, donde empezaron a hablar contra Dios y Moisés y aborrecieron también el maná que Dios le estaba dando. Y entonces Dios envió serpientes venenosas en el campamento de Israel y empezaron a morder a todos los que estaban en rebelión contra Dios. Y Dios le dijo allí a Moisés: pon una asta en el centro del campamento con una serpiente de bronce, y si el que es mordido por la serpiente fija sus ojos en esa serpiente y cree, será aliviado y mejorado, y no va a morir. El Señor Jesucristo llamó atención a esta serpiente en el Evangelio de San Juan, el capítulo 3, versículo 14 y 15. Y dijo, como Moisés alzó la serpiente en el desierto, igualmente tiene que ser alzado el Hijo de Dios, que el que cree en Él no morirá. Entonces el Señor Jesucristo estaba diciendo que esa representación en el desierto hablaba del futuro del sacrificio de Él mismo. La asta representa un tipo de cruz. La serpiente representa un tipo de pecado. El metal bronce representa juicio. Entonces tenemos allí en Números 21, pecado juzgado en la cruz. Antes de Cristo, cuando fue crucificado. 100,000 de años antes que ocurrió. Eso es lo que es profecía. Dios declarando algo antes que pase para que cuando pase estemos seguros que Dios fue el que dijo eso. El versículo 11 dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Entonces, todo lo que ha dicho del versículo 1 al versículo 10 son para nuestra atención, nuestro advertimiento, la palabra es en el griego. Debemos de aprender de ellas y no tentar al Señor y no estar caminando según los israelitas. Ahora esta enseñanza es para los corintios, pero ahorita mismo esa enseñanza es para nosotros, para aprender de Él. La referencia a quienes han alcanzado a los fines de los siglos se refiere a nosotros, los creyentes que estamos viviendo bajo la última edad, la edad de gracia, antes del regreso del Señor Jesucristo por su novia. El Señor viene pronto. Ningún hombre sabe el día ni la hora, pero nos ha dejado señales por cual podemos observar que el fin ya está muy pronto. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Este es el principio que controla todo del versículo 1 al 12. Cada cristiano tiene que tener cuidado de no pensarse más firme de lo que es, porque si se cree firme en sí mismo, va a caer. Tenemos que aprender de todo lo que está escrito para no llegar al mismo lugar de esos israelitas que fueron destruidos en el desierto. El versículo 13 nos da ahora una promesa. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Muchas veces nosotros creemos que Dios nos está tentando y que Dios es cruel y que Dios está nada más listo para hacernos caer. Pero la palabra nos dice que Dios no tenta a ningún humano con ninguna tentación que no sea humana. Entonces, lo que yo paso en mi vida son pruebas. Dios no tenta, pero sí nos prueba. Pero también nos dice que las pruebas que Dios deja que vengan a mi vida, yo no soy el único que ha pasado eso. Otros hombres han pasado y pasan igual que yo. Porque Satanás siempre quiere decirnos que nosotros somos los únicos que nos encontramos en la situación que tenemos. Y entonces, estamos ofendidos en Dios. Y Satanás no quiere que nosotros lleguemos al punto de conocer que las tentaciones y las pruebas que vienen a cada uno de nosotros, Dios nos va a dar la salida de ellas. Nos dice allí, a mitad de ese versículo, que Él nunca nos va a dejar ser probados más de lo que podemos resistir, sino que nos va a dar, juntamente con la prueba, y la palabra tentación debe de ser prueba, nos va a dar salida para que podamos soportarlo. Entonces tengo la promesa de Dios que lo que venga a mi vida, Él me va a ayudar. Entonces mi responsabilidad es ir hacia Dios y acercarme a Él y entregarme a Él como un creador quien es fiel. Entregarme a la palabra, a la oración y sentarme y esperar en Dios. Pero lo que pasa cuando nos encontramos en una prueba, empezamos a correr como una gallina que le han cortado la cabeza. Desesperados, acusando a Dios, tratando de remediar nuestra vida. Y muchas veces como cristianos, tratando de remediar lo que Dios ha dejado venir a nuestra vida, hacemos el problema peor. Entonces lo mejor es esperar en Dios y entregarnos a Él. Dice, por tanto, amados míos, huid la idolatría. Dios odia idolatría. Ahora, déjeme decir a este punto, en este versículo 14, que idolatría no es solamente una estatua, un dios de piedra, un santo. Pero idolatría es cualquier cosa que controla y domina mi vida. La pasión de mi vida es mi Dios. Mucha gente vive para ganar dinero. Algunos están tan controlados por las cosas de este mundo, casas, carros, ropa. Ese es su Dios. Otros se entregan al vicio. Alcohol, ese es su Dios. Drogas, el sexo, cualquier cosa. Cualquier cosa que es puesta ante de Dios en prioridad, ese es el Dios de esa persona. Eso es idolatría. Y déjeme decir también al mismo tiempo que creo que hay otra forma de idolatría hoy en día. Cuando muchos quieren identificar su profesión o su negocio porque son cristianos, bajo el nombre de Cristo, no porque quieren dedicar su negocio a Dios, pero porque ven que poniendo a Dios en su negocio, en sus tarjetas de anuncio y todo, reconocen que van a ganar mucho negocio de la sociedad cristiana. Eso es idolatría. Una representación falsa, no real, pero el motivo es para ganar dinero. Eso igual es idolatría, tanto como una estatua o cualquier otra forma. El pretexto es mal, el motivo es mal. Diciendo, oh sí, este negocio es de Dios. Si el negocio es de Dios, ¿por qué estoy cobrando tanto dinero? Más que las personas en el mundo por la misma cosa. Si abro un negocio para el Señor y por el Señor, entonces mis precios deben de ser justos. O tan siquiera igual que el mundo. Pero muchos negocios cristianos, el negocio y los precios son más caros hoy día. Y el servicio es menos en calidad. Déjeme decirle que eso es idolatría. Dedicando algo a Dios y el motivo es propio, no a Dios. Eso igual es idolatría. El versículo 15 nos dice, Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. Los corintios se creían muy sabios, entonces Pablo dice aquí, quizás en forma de burla. Dice, la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? ¿El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo, pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Ahora, lo que está hablando aquí Pablo es según lo que estaba pasando en los templos paganos. Los cristianos habían sido salvos de la idolatría de Corinto. Y en los templos allí sacrificaba una parte del sacrificio al Dios, el otro se le entregaba al sumo sacerdote y la otra parte al que estaba sacrificando. Ahora, cuando sacrificaba eso, el individuo estaba participando con ese Dios y haciéndose uno con él. Ahora, lo que Pablo está hablando aquí dice, si ustedes han sido uno con Cristo y el cuerpo de Dios es uno, ¿cómo pueden asociarse ustedes con los templos paganos que están en comunión con los dioses que no son dioses, pero en realidad sí hay un poder a través o detrás de esos dioses, un mundo espiritual de Satanás? Y les dice, con cuidado, yo sé que esos dioses no son dioses, pero reconozco al mismo tiempo que es un mundo espiritual de oscuridad. Realmente nos dice eso en la Epístola de los Efesios, en el capítulo 6, el versículo 12, que no luchamos contra carne ni hueso, pero contra principales dominios espirituales de oscuridad. Ahora el versículo 21 dice, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Es interesante que nos dice en el versículo 20 que lo que sacrifican los gentiles sacrifican a demonios. ¿Cuánta gente dice, voy a dedicar esto y voy a usar el ejemplo del catolicismo porque yo era católico. Voy a dedicar esto a la Virgen María, a San Judas, a San Pedro, o a San Martín, o a San Agustín, o lo que sea. La palabra dice que los gentiles cuando sacrifican y dedican cualquier cosa, dedican a demonios, no a Dios. Es muy importante entender esto. La palabra nos dice en 1 Timoteo, el capítulo 2, versículo 5... que hay un mediador entre Dios y el hombre Cristo Jesús. En Hechos 4:12 nos dice que no hay ningún otro nombre dado a los hombres por cual el hombre puede ser salvo, solo Cristo Jesús. Cristo Él mismo en el Evangelio de San Juan, el capítulo 14, versículo 6, dice que Él era el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede venir antes del Padre si no es por medio de Él. No hay nadie más. Todo lo que se sacrifica o se entrega o se dedica debe de ser al Señor Jesucristo. Él mismo dijo, en ese día me van a pedir a mí nada, pero pídanle a mi Padre en mi nombre. No hay ningún otro nombre, nadie más. El versículo 22 dice, ¿o provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? ¿Debemos de desviarnos de lo que nos ha dicho? ¿Debemos de entregarnos a nuestro propio razonamiento o pensamiento? ¿Somos más sabios que Dios? Esta cita es de el cántico de Moisés en Éxodo 32. Ese cántico Moisés cantó ante ellos y les enseñó ese cántico. Y en ese cántico Moisés declara de la rebelión contra Dios de los israelitas, de su murmuración, de sus quejas. Todo un testimonio contra su santificación, tanto como su fidelidad a Dios. Ahora en el versículo 23 dice: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Este es el principio cual Pablo quiere que cada uno de nosotros vivamos. Todo es lícito, yo puedo hacer lo que sea, pero ¿es posible yo como cristiano ejercer mi libertad de tal modo que estoy abusando, y ese mismo abuso puede llegar a un punto que yo mismo me voy a entregar otra vez a pecado? No simplemente tropezar a mi prójimo, pero yo mismo voy a ser arrastrado otra vez para ser contaminado en alguna forma de pecado. Sea en términos de idolatría, fornicación, tentar a Dios, murmurar, lo que sea. Quiero yo hacer lo que va a edificar a mi vida y a la vida de mi prójimo. Ahora dice en el versículo 24, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque el Señor es del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante comed, sin preguntar nada por motivo de conciencia. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró, y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Entonces dice aquí, ¿se acuerdan que la carne era ofrecida? Y muchas veces la carne era vendida por el sumo sacerdote a las carnicerías. Entonces la carne que un individuo de los corintios compraría en la carnicería, probablemente esa carne había sido sacrificada. Entonces el cristiano que era débil en conciencia sabía eso y decía, yo no puedo comer carne. Yo no puedo comprar la carne en la carnicería porque ha sido ofrecida a un ídolo. Y quizás otro cristiano era más adulto espiritualmente, más desarrollado, y para él carne era carne y nada más oraba sobre ella y es todo. Pero Pablo dice, si vas a la carnicería y tu conciencia es débil, entonces no le preguntes al carnicero, ¿ha sido sacrificado esto a un ídolo? Porque si dices sí, entonces tu conciencia te va a condenar. Entonces nada más cómprala y llévala a la casa y ora por ella y cómela. Pero si alguien te invita a una invitación a su casa, y cualquier cosa que sea puesta antes de ti, dice, ora y cómela. No vayas a preguntar, ¿ha sido esta carne sacrificada a un ídolo? Porque si dicen sí, entonces no puedes comerla, por conciencia. Pero si dicen, esta carne ha sido ofrecida y vamos a comer de ella, entonces dicen, no comas por medio de conciencia, por el prójimo quizás que esté allí y es débil de conciencia. No porque yo tengo una conciencia débil, es lícito para que yo pueda comer esa carne, pero quizás un prójimo como es débil, entonces yo sacrifico mi libertad que tengo por mi prójimo. Entonces aquí Pablo habla de todo esto, del problema que estaba existiendo aquí en Corinto. Ahora, el versículo 29 dice, la conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. La respuesta allí, en el versículo 29 y 30, es una pregunta que Pablo está poniendo en forma de respuesta del que está leyendo la carta. Uno leyendo esta carta va a decir, bueno, si yo soy libre para hacer ciertas cosas, entonces ¿por qué soy censurado de otro? ¿No tengo libertad? Y Pablo dice, sí, sí la tienes, pero en el versículo 31 dice, hacer todo para la gloria de Dios. ¿Cuál es la gloria de Dios? La edificación del prójimo y el cuerpo de Cristo. Sí tengo la libertad de hacer muchas cosas, pero si yo sé que va a tropezar a mi prójimo, no lo voy a hacer. Y en el versículo 32 dice, no seáis tropiezo ni al judío, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. El primer versículo del capítulo 11 debe de ser el último del capítulo 10. Cuando dividieron en capítulos, no fue bajo la inspiración del Espíritu Santo, pero los hombres dividieron los capítulos y versículos para poder facilitar encontrar ciertos versos. Pero los manuscritos en el griego y en el hebreo no están divididos en capítulos ni versículos. Esto fue luego hecho por el hombre. Y sería mejor dividir el capítulo después del primer versículo del capítulo 11. Entonces, aquí Pablo nos dice que hay tres categorías de hombres. La primera categoría son los judíos, los que rechazaron a su Salvador, a su Mesías. La segunda categoría son los gentiles. Esas personas que no son judíos y que no conocen a Dios. Y la tercera categoría son los que están en la iglesia de Dios, los que son renacidos del Espíritu Santo y la Palabra, sean judíos, gentiles o lo que sean, pero son criaturas nuevas. Entonces tenemos las tres categorías que existen en este mundo, judío, gentil y la iglesia de Dios. No hay ninguna otra categoría cual Dios ve a los hombres. Esas tres. El principio, hacer lo que edifica a mi prójimo y a la iglesia. Y su exhortación aquí, ser imitadores de Él, como Él es imitador de Cristo Jesús. Una exhortación propia para nuestra vida. Gloria a Dios. La próxima semana empezaremos en el capítulo 11. Hay que orar.